sailing home again, across the sea I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying,
muy buenos días, 9:04 de esta mañana del día 5 ya de agosto de este año 2021. Partimos con esta canción de Rod Stewart, que le quiero dar varios significados respecto a lo que ha pasado con nuestro país, lo que pasa en lo que dice él, Rod Stewart, respecto a lo que es navegar, viajar, tener un rumbo y un montón de cosas así. Me encuentro acompañado, antes de empezar a conversar al respecto, con el señor, el Niño Maravilla, el Super Niño Maravilla, que está ahí al otro lado de la línea. ¿Cómo está, querido Fernando?
¿Cómo le va, señor doctor? Oye, y yo no sé si vaya a hablar de esto, pero yo tengo una sensación, además, se me acaba de ocurrir, pero se están abriendo, o se supone que se van a abrir los conciertos. Va a haber un concierto en el Caupolicán, entiendo, este fin de semana, que es como el primer concierto más o menos masivo. Y entiendo que Rod Stewart fue el primer concierto de los 80, ¿no? Después de...
Es que eso te quería contar. Yo no tengo la memoria tan clara, creo que fue el 89, lo googleé, pero como que pensaba que era más atrás. Y ¿sabéis qué, Fernando? Esto marcó un hito en Chile. O sea, es como...
7 de marzo de 1989.
Sí.
En el Nacional.
Fue traído por Pepsi, que está metiendo todo el carbón posible para tratar de ganar la batalla acá con Coca-Cola, que nunca la pudo ganar finalmente. Fue un recital en el Estadio Nacional. Fueron como 80.000 personas. Yo, lamentablemente, me quedé afuera. Pero fue un hito.
¿Trataste de ir y no
pudiste? Sí, me quedé en la puerta. No tenía plata para comprarme la entrada, entonces traté de buscar entrada.
¿Cuánto valía la entrada?
Olvídate, carísima.
Mira.
Pero fue una cuestión que, mira, nosotros en Chile, tú este año habías nacido ya, ¿o no?
A ver. Sí, tenía 4 años.
Tenía 4 años. O sea, hay chupete todavía. Oye, y fue un hito esto, porque... ¿Sabéis que Chile, ponte tú, un rato antes había prohibido la entrada de Iron Maiden? Nunca se habían hecho recitales masivos en el Estadio Nacional. Y llega y se juega por este cantante Rod Stewart, que es escocés, y se llenó, fue o sea, yo me quedé afuera y un montón de gente se quedó afuera después. Creo que nos fuimos a oírlo por la radio. Y lo que pasaba es que esto marcó un antes y un después de Chile en sí. O sea, para nosotros, la generación mía, la generación del señor director, del licenciado, éramos gente que como que veía los recitales como algo casi muy, muy de sueño, muy...
Había que viajar para un concierto, es decir.
Había que viajar, nadie sabía bien cómo podía sonar un concierto fuerte, digamos, en un sitio tan masivo como el Estadio Nacional. Y ahí empezó a florecer un negocio en los conciertos y empezaron a venir todos. Empezaron a venir todos los artistas que uno los veía así como que veía el Olimpo. Y así nunca... O sea, todos los que lo escuchábamos solamente en disco, en cassette, empezaron a ver. Lo único que teníamos en esa época antes, Fernando, era el Festival de Viña, que siempre venían cantantes pasados de moda. O sea, que ya estaban tirando sus últimos petardos y venían al Festival de Viña, y el Festival de Viña, ¿no? Un recital
de...
Oye,
y acompañado, como siempre, por el monstruo del Coco Legrandico, que es lo mejor que hemos tenido en humor en este país, en mi opinión.
Sí, no, extraordinario. Ahora no podría hacer ninguna su rutina. Ninguna.
Lo podríamos invitar un día al programa a hablar de su experiencia, como su trayectoria empresarial.
Sí, sí. Bueno, él fundó el Teatro del Coco ahí en Providencia. Pero, ¿sabes qué? Fernando, te quería señalar esto de Rod Stewart, que fue un hito en Chile, fue un hito. O sea, no hay nadie de nuestra generación que no se acuerde, aunque le gustara la música en castellano y tuviese 2 hits, 3 hits, 4 hits, pero se llenó el estadio inmediatamente. Bueno, así la Pepsi tampoco vendió muchas Pepsi más. O sea, las acciones de marketing de repente no resultó tan bien. Y te quería meter un poco más a ti en el tema, también, porque estamos navegando, ¿no es cierto? Hay cierta gente que, bueno, dice que hay que saber navegar. Cuando uno navega, yo nunca he navegado así de verdad, intercontinentalmente, nunca. La navegada más larga fue desde Brindisi a Creta, que son cuestiones cortas.
¿Y esto cuánto estamos hablando? ¿Un par de días? ¿Un día?
No, una noche. Ah. Una noche, pero el navegante tiene que tener un rumbo, tiene que estar claro en ciertas cosas. Y ahí, dos cosas que te quería decir, que nosotros nunca ensayamos programas ni nada, es todo improvisado. Dos cosas. Uno, que Chile, creo que en el tema de este tema que sigue ahí candente del coronavirus, ya estamos viendo la luz. Siento eso. Siento como que ya con 600 casos, la Delta como que se está chingando, parece. Ojalá me equivoque.
Chuta, yo no estoy tan optimista como tú, pero ya, te sigo.
Estoy tratando de ser optimista.
Sí, ok.
Ya, y en ese sentido, por el lado, de ese lado del buque, digamos, tenemos un norte más, un poquito más claro. Pero por el otro lado, cuando uno navega y dice van a venir las tormentas, qué tormentas van a venir, está mucho más impredecible todo el escenario político, todo el escenario político / económico. Eso es lo que a mí me tiene más inquieto. Creo que en la convención ha habido harta gente madura que ya está tomando un poco de cuerpo en las conversaciones de que se tiene en este organismo. Hay mucha pelea de...
No, pero espérate, un mes pasó y no pasó nada. O sea, también seamos bien honestos. Un mes pasó y los señores se dedicaron a almorzar, a pedir un almuerzo rico, a pedir auto a la puerta, asesores, y todavía no pasa nada. Y esta cuestión estaba pensada para que durara 9 meses, ¿eh? O sea, ya perdimos un noveno, más o menos.
Está avanzando el reglamento, que a partir de ahí es como ya después tirarse por el rosalí.
Eso sí que no estoy tan optimista, doctora.
No, yo no te estoy hablando desde optimismo, te estoy hablando que también es su. O sea, imagínate, te juntan. Imagínate cuando tú en tu pega, no me acuerdo exactamente dónde he trabajado, pero en la pega te mandan a hacer trabajo en grupo y son 150 gallos en un curso y tienen que sacar adelante una constitución de un país. O sea, es una tarea difícil la que tienen los constituyentes. Ahora, ¿por qué elegimos este camino? Bueno, es parte de lo que ha pasado nomás. Como alguien dijo una vez, son cosas que pasan. Y pasó así. Pero...
O sea, ¿tú consideras que han habido... Mira, yo creo que al menos como que ya se nota que los tipos entienden, tipos y todos los que están involucrados entienden que tienen que ir a, tienen que asistir, digamos, a trabajar, tienen que, digamos, sentarse a conversar, yo no sé. Creo que hay algunos pasos en ese sentido. Me hubiera gustado, eso sí, que este trabajo se hubiese organizado un poquito más ejecutivamente. El otro día alguien me decía, no, es que ustedes son demasiado ejecutivos. Sí, bueno, lamentablemente sí, puede ser, yo tengo ese, puedo tener ese pecado, soy demasiado ejecutivo. Alguien me decía, no, es que aquí tienen que haber símbolos. Me están llamando el señor doctor. Señor doctor,
sí,
¿quién lo está llamando? La señora Loncol lo está llamando, de parte de la convención.
¿Ah? Desconocido.
De que dejemos de hablar, por eso te digo. Oye, pero yo sé que tienen que haber símbolos, está bien, me imagino que el valor simbólico también de esta convención es casi tan relevante como lo que finalmente termine escrito. Yo todo sostengo que esto ya está escrito, pero bueno, vamos a ver ahí qué pasa. Pero me gustaría que en algún minuto se pusieran a trabajar de verdad, o sea, que no hay que entrara algo de ejecutivo al trabajo de esta convención, ¿eh? Menos gasto en asesores y autos y más discutir sobre el futuro de nuestro país.
Mira, yo oía en el programa de Álvarez en el Duna en Punto una entrevista con un vicepresidente, que son siete, creo, de la convención, y encontré que era razonable, porque es ahí lo que pasa, que nosotros nos informamos a través de la prensa de todo lo que pasa ahí, y la prensa siempre anda buscando lecera, las tonteras del almuerzo, la cuestión de que se quieren subir la...
No, por eso te digo, si yo sé que es tontera.
Pero según este señor, que es vicepresidente, dice no sale al aire todo el trabajo que están haciendo las comisiones.
Extraordinario, todo, ojalá sea así, todo y ojalá lo veamos viendo luego. ¿Ah?
Sí, y para mí lo más relevante ahí, Fernando, es que los extremos los están tirando extremos y no están resultando ya su postura, ya la gente no los pesca, ya la de pelo verde o pelo azul o el agresivo, ya no lo están pescando tanto. Creo que va agarrando un poco de cuerpo, de madurez, gente que quiere hacer las cuestiones de verdad. Y te meto a este anteojo, que no me acuerdo cómo se llama, pero el del Frente Amplio, el abogado.
¿Quién? ¿El señor Stingo?
Ese va al matinal. No, este otro que...
Fernando Atria.
Ese. Yo, hasta en ese, hasta ahí llega un punto de madurez que él podrá tener algunas ideas, pero es capaz de discutirla de una manera, no sé, normal, elegante, con estilo. Y así hay un montón de constituyentes que no levantan la voz en la prensa y que...
Se no, pero el señor Atria ha hablado bastante en la prensa, perdóname. Ah, no, él no es de los que se quedan callados.
No, por eso te pongo un límite. Él por lo menos tiene ideas más o menos que las cree. Pero la presidenta de la señora Long, ¿cómo se llama? Loncón, que pide de intérprete para la convención y después sale a fumarse un pucho o a comer. Y habla castellano perfectamente. Es una ridiculez, ¿me entendí, no?
Sí, ese es el problema. Oye, bueno, déjame comentarte un par de cosas. Ayer reportó Uber. ¿Ah? Y fíjate que Uber tuvo un reporte que yo pensé que iba a despertar el entusiasmo de los mercados. Reportó casi 4 mil millones de dólares en venta en el último trimestre, que termina en junio, y 500... perdón, y una ganancia por acción de 0,5 dólares. Se esperaba una pérdida de más o menos 0,5 dólares. Sí, yo dije, mira, le ganó al mercado en tanto en ganancias por acción y como en venta. Y aún así la acción sufrió después del reporte. Cayó algo así como 3% en el post-market. Perdón, 3% ayer y después siguió cayendo en el post-market y sigue mal hoy día. La razón de la caída es que Uber señaló que va a tener que hacer un esfuerzo, y eso va a implicar invertir, para traer de vuelta a conductores a la plataforma una vez que se empiecen a reabrir los territorios donde la compañía está operando. ¿Ah? O sea, va a haber que hacer una inversión extra en recuperar parte de la fuerza operativa. Y el otro que una acción que ayer destacó...
Con Uber, porfa, para hacerte un comentario. Las ventas de Uber, ¿cuánto fue más o menos?
4.000 millones de dólares, 3,9 billones.
Ya, y estás diciendo que ellos necesitan recontratar conductores. Y ahí hay una competencia oculta, que cuando uno habla con los conductores, ya sea de Uber, de Caixa, los gallos tienen, los choferes, como le dicen así falsamente asociados, tienen un cuento con los porcentajes, y los porcentajes, al parecer, que un poco se quejan un poco los conductores, es que son demasiado grandes, 35%, cosas así. Tú que estés más informado al respecto, ¿qué opináis de eso?
Yo creo que hoy día la competencia es muy fuerte y uno tiene varias plataformas. En Chile al menos están operando, que yo conozca, cuatro. Uber, Didi, Cabify y Bit. Y creo que todas tienen distintos porcentajes, en distintos modelos de cobro. Si a usted no le gusta el porcentaje que le cobra, pues cámbiese la plataforma al lado. Si esto, o puede operar con las dos. De hecho, hay muchos conductores, y esto creo que no es ningún secreto. Sí. Uno se sube a un auto a través de, digamos, Uber, y ves que el tipo anda con tres celulares, o con el mismo celular con las tres plataformas abiertas, y va tomando pedido a medida que caen de las distintas plataformas. Entonces, me parece que eso se va a regular más o menos solo, señor doctor. Creo que no necesitamos intervenir ese ámbito.
No, nada, para nada. Te decía nomás que es parte del negocio. O sea, y lo otro que me dice.
Bueno, si Uber está cobrando mucho, va a tener que bajar los precios, si no la gente se le va a ir. Pues es re fácil la cosa.
Exactamente. ¿No? Lo otro que es cómo le ha ido con Uber Eats versus
el Uber. Muy bien. Ese fue el otro que. Súper buen punto. Dara Korowashi, el CEO de la compañía, ayer en la. En la llamada de reporte de los resultados destacó el crecimiento fuerte que ha tenido el negocio de delivery de comidas, que hoy día está dando una especie como de hedge operativo, hedge de negocio natural, para la baja que tuvo en su minuto el negocio de los rides, de los transportes de viaje, digamos. ¿Ah? Así que sí. Yo creo que eso fue una buena decisión de la compañía y ahí, bueno, también está la adquisición de Corner Shop en esa misma línea de ampliar un poquito el negocio de transporte de cosas. Oye, y lo otro que quería comentar es que, bueno, reportó Moderna hace un rato. Moderna es una compañía farmacéutica que es uno de los productores de una de las vacunas para el COVID. Dice que, bueno, los resultados fueron mejores tanto en ventas como en utilidades también. Y además dijo que los primeros resultados de sus estudios clínicos señalan que su vacuna es robusta contra la variante Delta. Así que son buenas noticias para la compañía y yo creo buenas noticias para todos. Y lo último que voy a comentar a nivel de acciones globales es Robinhood. La plataforma allí es increíble. Se abrió la bolsa hace dos semanas, hace un poquito más, no, hace un mes. A $37 me parece, y ayer cerró en alrededor de $70.
Sí, lo estuvimos hablando con el licenciado ayer.
Increíble, ¿eh? Y hoy día está cayendo en el pre-market como 10% porque los inversionistas se les empieza a acabar el periodo de blackout, que se llama, cuando las empresas se abren en bolsa. A los inversionistas que estaban antes de la apertura tienen un periodo de que no pueden vender, y también los ejecutivos, etcétera. Y eso se empieza a acabar y la compañía anunció que se van a vender como 90 millones de acciones, y eso está haciendo que la acción de la compañía caiga como 10%, pero sigue estando casi al doble del IPO, ¿eh? Muy notable lo que ha sucedido con esa plataforma de trading de acciones.
Bien, sí, yo me pego con una piedra en la cabeza con ese punto, pero bueno.
¿Con Robinhood es usted o qué?
Sí, no, porque con el licenciado estuvimos harto tiempo dedicado a ese tema y nunca, no sé, no tuvimos la suerte de Robinhood, quizás.
¿Cómo no la hice yo? Dice el
sí, doctor. No, pero sí. Si yo el manejo, el negocio de Robinhood me lo sé de memoria, pero me lo sé hace más de 10 años.
Vale 40 mil millones de dólares.
Imagínate. Bueno, no me interesa tanta plata tampoco. Está bien.
¿Seguro? ¿Seguro, doctor? ¿Seguro?
Seguro, te lo juro. Oye, con Cenegocia puede estar mucho más en línea con tus proveedores, puede hacer todos los procesos más transparentes. Además, y una cuestión que hemos hablado con los Cenegocia, con la gente de ahí, es que esto no es simplemente un software, un sitio web que tiene 19.000 proveedores, sino que hay un equipo detrás de Cenegocia que te va a ayudar. O sea, no es cuestión que usted lo contrata y llega y te dejan en las manos del sitio web. No. Es una cosa mucho más profunda, una cosa de servicio al cliente para que usted como empresario pueda tener 19.000 proveedores en línea y pueda comprar transparentemente. Cenegocia.com.
¿Sabe usted, doctor, que Chile lideró el crecimiento en e-commerce en la región y esto aumentó más de 20% en el último año? Bueno, por eso en Independencia, Administrador General de Fondo, encabezado por ahí por don Fernando Sánchez, gran amigo de este programa, el 2020 aumentó su participación de 40 a 70% en Bodenox Flex Center. Yo no sé si usted sabía, doctor, pero hoy día en la región metropolitana prácticamente no hay bodegas disponibles. Es una cosa increíble. Independencia, vieron esto, obviamente se anticiparon y concretaron esta inversión en Bodenox Flex Center, que es una empresa líder en bodegas de primera categoría en Chile. Invierta usted en Independencia Renta Inmobiliaria y estará diversificando su patrimonio con esta atractiva clase de activos, el Fondo Inmobiliario Independencia Renta Inmobiliario, con la mayor presencia y transacción bursátil de Chile.
Yo te digo, mira, aparte de todo lo que uno pueda decir sobre Independencia, es que están ahí, ¿cómo se dice en chileno? Como, se me olvidó, como vio el ojo, o sea,
están, a la guaite,
ahí cuando ven la oportunidad, ¡pum!, administran su plata por usted en el tema inmobiliario. Oye, yo te voy a decir adicionalmente que Mercado Libre con Mercado Pago forman una comunidad con todas las pymes, no tan pymes, menos que pymes, todos se pueden poner en los sitios con más visitas en Latinoamérica, y que es una que Mercado Pago da todas las facilidades de usted, casi como empresario no tiene que hacer tantas cosas. La fintech más grande de Latinoamérica es Mercado Pago.
En arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental, seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica, solo vehículos del año de las mejores marcas y modelos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, ahora tenemos el nuevo tema con Peugeot. Te cuento que puedes ser león de tu propio tiempo, porque puedes obtener tu Peugeot desde la casa, desde la oficina, simular la manera de financiarlo y tasar online tu antiguo auto para dejar en parte de pago, todo en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única con stock disponible en Peugeot, cosa que han contado que en muchas partes no hay stock. Los franceses en ese sentido lo han hecho mucho mejor en conjunto con el equipo de management de Chile. Peugeot.cl para averiguar y comprar su Peugeot hoy día mismo.
¿Cómo se le reconoce a un diferente? Sin duda por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cambia de hoy al BCI en BCI.cl, porque hoy ser diferente es diferente.
Oye, estamos con el invitado, ¿no?
Sí, estamos listos. De hecho, lo estoy viendo, está ahí conectado también en línea.
Preséntelo.
Don Gonzalo Soteras, él es CEO de Twin Inversiones. Gonzalo, muy buenos días. ¿Cómo te va?
Hola Cristiano, hola Fernando, ¿cómo están?
Hola.
Muchas gracias por la invitación.
Buenísimo. Oye, partamos.
Llévelo usted, Fernando.
Sí, ¿qué es lo que hacen ustedes en Twin Inversiones, Gonzalo, para introducir primero la conversa?
Fernando, mira, en palabras un poquito técnicas, Twin es una banca de inversión inmobiliaria para el inversionista retail, para esas personas que ganan $1,000,000 líquido o más. O en palabras más simples, ayudamos a esas personas a que puedan comprar un departamento y que se pague con el arriendo. Eso es básicamente Twin. Ahora, nos diferenciamos porque damos beneficios que realmente hoy día no existen en el mercado, como por ejemplo, que Twin te puede arrendar ese departamento por los primeros 4 años para que tú te despreocupes o puedas aprender en esos 4 años a administrar después tu propiedad.
Pero espérate, Gonzalo, para hacerlo más simple, yo soy... ¿Sí? Un inversionista, estoy mirando departamento y ¿cómo funciona el proceso de ustedes?
El proceso, a ver, primero Twin lo que hace es vincular una gran cantidad de departamentos con la inmobiliaria. Le promete comprar un proyecto entero o 100 departamentos, 200 departamentos y se lo prometemos a comprar cuando esté listo, en 6 meses más, en 12, en 24 meses y por lo tanto en ese caso...
Twin, claro, alguien que está partiendo un proyecto, tú te llegas y se lo compras completo.
Exactamente, y eso quiere decir que Twin va a tener muy buenas condiciones. Ahora, nosotros firmamos una promesa. Quiere decir que nosotros ponemos pie, hay promesas con pólizas de fiel cumplimiento, etcétera. Y una vez que el edificio ya se está construyendo y está terminando, nosotros lo empezamos a ofrecer al inversionista retail. ¿Ya? Entonces llega un inversionista, como tú, Fernando, por ejemplo, y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero comprar un departamento y que lo voy a arrendar y que se vaya pagando con el arriendo. Entonces nosotros te ayudamos a mostrar una serie de departamentos en distintos proyectos de la región metropolitana y te llevamos al banco para poder sacar un crédito hipotecario, ya sea un banco mutuario, la verdad. Te llevamos para poder obtener un crédito hipotecario.
Oye, ¿hoy día se paga? ¿Hoy día se paga con el arriendo, más o menos? ¿Hoy día uno puede comprar un departamento y pagarlo y dejarlo pagándose?
Si hablamos de hoy día, por ejemplo, a arriendos de mercado con tasas del 3,5% a 30 años con un loan to value, con una deuda del 80% del valor del activo, sí, Fernando, pero hoy día hemos visto un alza de tasas, en el último tiempo en realidad hemos visto un alza de tasas, y yo creo que hay muchos inversionistas que están optando también por la tasa mixta, una tasa fija por los primeros 5 años o por los primeros 8 años, y eso te hace bajar bastante la tasa, y sí te permite que se pague con el arriendo, sí, hoy día sí.
Sí. Oye, ¿cómo está el mercado en realidad? O sea, hay gente que dice que está bullante porque por el tercer retiro, el segundo retiro, hay gente con liquidez, hay un montón de gente que está trabajando doble, o sea, que recibe plata por aquí, por allá. Te pregunto por el lado más del retail, que al parecer se dedican ustedes ahí en Twin. ¿Es por eso que la gente está con plata o porque la gente que está con plata es porque está viendo dónde invertir y es gente que tiene un trabajo estable? Más o menos, ¿cuál es el perfil del momentum ahora del tema de venta de departamentos?
Mira, Cristian, nosotros hemos visto que sí pegó el retiro del AFP. Pegó, nosotros lo sentimos. Nosotros somos más de 1.100 twiners, o más de 1.100 personas han invertido con Twin y hemos visto claramente de que hay gente que hizo el retiro de la AFP, el segundo y el tercero, por ejemplo, y sí invirtió en departamentos, eso es lo primero. Pero lo segundo, estamos viendo en general, yo te diría que en los últimos 2 años se está generando un ecosistema bien entretenido en Chile, en donde vemos que la gente está empezando a entender que con esta capacidad de ahorro, que gente que tiene contrato indefinido, gente que tiene sueldos constantes en el tiempo, están dejando una platita para poder ahorrarla mensualmente pensando en su futuro, pensando en tener una tranquilidad financiera en unos años más. Y yo creo que esto también se debe a que hay mucho ruido con la AFP y hay mucho ruido con las futuras jubilaciones. Entonces yo creo que esto se está empezando a dar, este ecosistema se está empezando a dar, y lo cual me parece bastante positivo, ¿eh?
Oye, pero en términos, hazme un poco la cuenta de la abuela, la servilleta. ¿Por qué conviene comprar un departamento? O sea, versus lo que tenéis que pagar en intereses, versus lo que tenéis que pagar como el dividendo mismo, los Mira. Costos asociados. ¿Cuál es más o menos la cuenta de la abuela de un negocio como para decir yo, oye, yo quiero invertir en un departamento con Twin? Ya, entonces tú vas a tomar un crédito a tanta plata, el arriendo se define en 10 meses con 2 de vacancia sin promedio, tú vas a ganar tanto. Cuéntame un poco eso, por favor.
Mira, Cristian, a ver, lo primero, cuando no vas a tener vacancia por los primeros 4 años, porque Twin te arrienda por 4 años, pero vámonos al canon de arriendo. El canon de arriendo de un departamento, supongamos que son 300.000 pesos. ¿Eh? Un departamento, un dormitorio, un baño. Cuando tú ese arriendo lo utilizas para pagar el dividendo, quiere decir que tú estás capitalizando aproximadamente 120.000 pesos mensuales. Quiere decir que por tener arrendado el departamento, tú al año vas a poder ganar 1.440.000 pesos, 1.500.000 pesos. ¿Ya? Y adicional a eso, hay que agregarle una eventual plusvalía. Que hemos visto que la plusvalía o el aumento de valor del departamento se ha venido dando desde 1982, desde esa crisis en adelante. Incluso el año pasado los departamentos subieron de precio un 5,4% según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, si hablamos de una plusvalía de un 5% en un departamento de 2.500 UF, son como 3.750.000 pesos que tú puedes ganar en un año por plusvalía. Si lo sumas a la suma anterior de 1.440.000 por amortización, estamos hablando de 5 millones de pesos de ganancia al año. Estoy tirando cifras bien redondas, ¿eh? pero estoy dando órdenes de magnitud. Entonces, finalmente, Cristian, nosotros opinamos de que puedes tener una muy buena rentabilidad, pero también con una muy buena relación riesgo-retorno, ¿eh? Debido a que ha demostrado la renta residencial ser un negocio súper noble en los últimos años y muy resiliente frente incluso a una pandemia que nunca lo hubiésemos pensado. ¿Sí?
Oye, Gonzalo, el mundo de la renta inmobiliaria requiere para realmente ser... ser eficiente, que hayan administradores que operen esta cuestión, ¿verdad? Porque yo creo que si yo tengo un departamento y me pongo yo a buscar arrendatario, esta cuestión es súper ineficiente, y además a cobrar, digamos, imagínense. Entonces, ¿cómo han visto ustedes la evolución de este mercado, la aparición de operadores profesionales y cómo se está desarrollando? Y eso es una pregunta, y derivado de eso, en el modelo que ustedes plantean, ¿qué certeza tengo yo de que va a haber alguien que va a operar el edificio completo? Porque yo creo que si yo tengo un departamento y son, no sé, 100 departamentos, tengo bastante poco poder de decisión si deciden, por ejemplo, empezar a cambiar los ascensores todos los años.
Sí, perfecto, Fernando. A ver, primero, estamos viendo un montón de empresas que prestan los servicios de administración, como tú dices. Pero claro, hay de todo en el mercado, pero sin embargo, debido a que Twin le arrienda al inversionista por los primeros 4 años, nosotros tenemos entonces la relación con estas administradoras para que nosotros podamos salir a subarrendar los departamentos, y hemos trabajado con un par de administradoras que han demostrado ser tremendamente profesionales. Por ejemplo, hay una...
ustedes no son los que administran, Gonzalo.
No. Yeah. No, nosotros no administramos propiedad y nosotros trabajamos con empresas grandes que administran. Trabajamos con una que tiene más de 10 años en el mercado y tiene más de 11.000 departamentos bajo administración. ¿Ya? Y los conocemos de cerca y trabajan bastante bien. Entonces, la verdad que nos ha dado mucha confianza en el tiempo, digamos, el trabajar con ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, a todo esto es Asset Plan. No sé si lo puedo decir, pero
sí, lo conocemos. Lo hemos tenido en este programa.
¿Eh? Ya, perfecto. Que trabajan súper bien y conozco a los dueños, son los siete. Entonces, por ese lado, nosotros trabajamos con ellos y con otras empresas que prestan un buen servicio. Y lo que tú dices es así, Fernando. O sea, el inversionista hormiga, el inversionista retail que compra un departamento, estoy de acuerdo en que no tiene fuerza en la asamblea para poder tomar decisiones frente a la administración del edificio. Sin embargo, es la oportunidad que tiene para tener un muy buen riesgo-retorno en su inversión. Ese inversionista hoy día, Fernando, está colocando plata ¿dónde? En la bolsa no lo hace porque le da miedo, es muy volátil. En las criptomonedas, ¿para qué hablar? Los depósitos a plazo dan UF+0 con suerte. Los fondos mutuos, similar. Entonces, hoy día le estamos dando una oportunidad a ese inversionista que incluso se puede apalancar un 80% en un negocio noble y resiliente, y eso hace que su retorno sea muy atractivo. Entonces, claro, si bien no tienes la posibilidad de tener un multifamily completo para ser administrado, esa persona igual le es muy conveniente el invertir en este tipo de
activos. Oye, Gonzalo, y como siguiente pregunta, me imagino yo que los departamentos hay que mantenerlo. Entonces, si yo pienso en tener un departamento, no sé, a largo plazo, ¿qué porcentaje más o menos al año, si lo pudiera llevar a un porcentaje anual, tengo que reinvertir? O sea, suponte que el departamento, como dices tú, vale 2.000 UF. ¿Cuánta plata tengo que calcular que voy a tener que invertir, no sé, al año, cada 2 años, para que esto se mantenga más o menos en las mismas condiciones en que yo lo compré?
Sí, nosotros, a ver, punto uno, tú siempre al arrendatario le pides un mes de garantía para poder ocuparlo en el mantenimiento del departamento. Independiente de eso, nosotros siempre recomendamos provisionar medio arriendo. Medio arriendo al año. Creemos que es algo razonable y prudente para provisionar. Y eso tú lo tienes que hacer
provisionando. Si me pagan 300 mil pesos al mes, yo tengo que provisionar 150 al año y guardarlo para que una vez cada 5 años tengo que hacerle una manito gato.
Exactamente. Yo creo que eso es lo más prudente, y esa provisión hay que ser muy disciplinado porque hay que guardarlo mensualmente. No te puedes gastar las lucas.
Estamos, oye, Gonzalo.
Final. Este es un tema, el mundo de las propiedades, todo eso, se ha movido toda la vida, pero hay como una revolución interior, como de las entrañas de este mundo de propiedades, de que cobra arriendo. En el Chavo del Ocho era el señor Barriga. Pero hay todo un tema de administración, inversión, cómo le van a cobrar a los... que se ha como organizado, tienen instituciones ya en este tema. ¿Te suena así o no?
¿Tú te refieres a cobrarle a los arrendatarios?
O sea, todo el sistema, o sea, ya la parte antigua, como hoy había un señor que se llamaba, no sé, el señor Barriga, y era dueño de 5 departamentos, y el señor Barriga iba a cobrar la renta, y claro, desde ahí hasta lo que pasa ahora, que es una cuestión mucho más masiva, con más volumen, con más gente trabajando, con mejores estándares. Ya pasó de las personas a la empresa. Eso es lo que te estoy confirmando.
Nosotros vemos eso, Cristian, es correcto. Nosotros lo vemos. La verdad que ya no existe esa persona que va a tocar la puerta para cobrar el arriendo. No existe. Esto se hace
ya. El señor Barriga se quedó sin pega.
¿Ah? Se quedó sin pega, exactamente. Esto ya se hace por medio de plataformas, por transferencias bancarias. Por ejemplo, los arrendatarios se meten en una plataforma y pueden pagar con distintos mecanismos de pago hoy día, de tarjeta de crédito, transferencias bancarias, tarjetas, un montón de formas de pago, y por lo tanto esto ya es bastante automatizado, Cristian, como tú dices. Incluso para el inversionista ya tiene dashboard, tiene plantillas donde vas conociendo perfectamente la verdad que vas ganando mes a mes. Entonces sí, esto está súper, súper automatizado, independiente que es algo igual nuevo en Chile. O sea, la renta residencial está en boga en los últimos 7 años, 8 años. La renta residencial yo creo que partió por ahí por el 2013, con un poquito más de fuerza, pero sí, yo creo que va al alza, va como viento en popa, y por lo que decía anteriormente, yo creo que la relación riesgo de todas nuestras inversiones es muy buena. Ha demostrado ser un mercado tremendamente noble y resiliente, incluso frente a la pandemia. Cuando yo vi este informe de que los departamentos subieron un 5,4% en pandemia, te da mucha información eso. Y los fundamentos económicos dicen de que esto debería seguir subiendo. Evidentemente que uno no lo puede garantizar, pero sí proyectamos un aumento del precio de los departamentos en el tiempo.
Oye, Gonzalo Soteras, muchas gracias. CEO de
Twin Inversiones, T-U-I-N, para los que no los conocen, twininversiones.cl.
Exactamente, muy página. Interesante el tema, y bueno, es parte de la nueva revolución que nos va a hacer seguir creciendo, como porque cuando se inventan cosas nuevas se crece. Bien, Gonzalo, gracias. Muchas gracias. Sí.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, Fernando y Cristian, y los dejo todos invitados para el lanzamiento que tenemos este lunes a las 20 horas en el programa Hora Inmobiliaria, porque vamos a tener estos beneficios que realmente son muy buenos para la gente que quiera comprarse ese departamentito y que se pague con el arriendo, ¿vale?
Gracias. Bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
¿Qué programa es? Hola. ¿Te lo conoces?
No tengo idea. No, yo no lo conocía, pero...
Yo pensé que nos estaba invitando un cóctel o algo así, que ya no se puede ir, pero...
Seguro, vaya, pero... seguro que tiene menos audiencia que este digno programa.
Sí, oye, vamos con las menciones. Yo debo decir RECMAS. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y la Cristiane sin problemas. Me refiero a RECMAS. El mejor software para pagar en Chile y gestionar todo lo que es el tema sueldo, pago de pensiones, o sea, no pago de pensiones, pago de obligaciones que está la pensión y el tema de la salud, de forma 100% digital. Fácil y más rápido. Yo le digo, querido niño maravilla, que todas estas soluciones que están saliendo, que nos están auspiciando y todo, yo si las hubiese tenido cuando tenía... empresas que estaban funcionando, las tomo todas al tiro. Rexmas.com.
Oye, y la otra solución que es muy buena es RecCheck, porque no solo las grandes instituciones financieras hoy día están obligadas a tener proceso de compliance, sino que hay 7.500 empresas de 38 sectores económicos que en nuestro país son fiscalizados por la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, y tienen la obligación de tener protocolos para cumplir con, en el fondo, para evitar el lavado de activos. Y con RecCheck, tu empresa puede cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de tu negocio y no exponer a tus directores, que es muy relevante. Todo esto a través de una solución integral para la gestión del compliance de la empresa, que es 100% digital. Oye, en 24 horas, según el licenciado, todo está instalado. Además, a un costo muy razonable. RecCheck con Q, revolucionamos el compliance. RecCheck.com.
Bueno, y ahora que ya se puede salir y todo, puede ir con toda libertad a darse un lujo, a visitar la exhibición de moto Ducati ahí en Las Condes.
Ahí está, ahí.
Las Condes 1412, gracias Muchito.
Qué rico. ¿Es el sonido de la Naked, señor doctor?
No, yo creo no lo elegí especialmente, pero creo que una tres cilindros, una moto de velocidad.
Ok.
Bueno, hay de velocidad, hay multipropósitos, está la Naked, que me gustan harto también. Usted se puede dar un upgrade, puede salir, no sé, hacer cosas más entretenidas arriba una moto Ducati italiana de gran performance. Así que los puede visitar ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
Oye, lo otro que le recomiendo yo es que usted vaya a visitar a Los Olivos de San Rafael de Almagro, ahí en la bajada de Santa Teresita de la ESA, a la derecha, cerca ahí donde está la Infinity. Hay de esto casa, penthouse o departamento, son realmente son increíbles, ¿eh? Terminaciones impresionantes. Bueno, creo que es mejor que lo vaya a ver. Hay más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Tranquilidad, bueno, conózcalo. Los Olivos de San Rafael de Almagro, ahí en la ESA.
Usted lo conoce, ¿no?
Sí. Me quedé marcado. Sí, sí, el problema, que uno no conoce, sí, pues,
después se deprime de llegar, claro, a su casa. Oye, lo último es Mercado G. Mercado G, que tiene todo el mundo de las finanzas en su mouse. O sea, quiere comprar petróleo, quiere irse corto en petróleo, quiere comprar, no sé, cosas de renta fija, bonos del tesoro, lo puede hacer también. Quiere comprar acciones en Estados Unidos, en Europa, en Japón, algunas chilenas también. Quiere tradear el peso dólar. Todo en Mercado G, que es el broker. Yo te lo voy a tratar de decir en inglés, ¿eh? Porque a mí el inglés me cuesta. World Smart Money Trades.
Mercado very good, G. Very good, doctor.
¿Eh? Thank you very much.
Oye, hoy día en la mañana, todo esto hablando inglés, escuché un podcast y me hablaban de The New Equation, que es esta nueva estrategia de PwC. Esto es un podcast si no me equivoco, del Wall Street Journal, ¿eh? Eso te habla de una compañía realmente global, como es Price, que tiene una influencia en los negocios, en los mercados más desarrollados. Y usted tiene la capacidad de contratarlos, conózcalos. The New Equation es una nueva estrategia que permite enfrentar los problemas complejos, transformar los negocios como desde un nuevo ángulo, ¿eh? Nuestros grandes amigos de Price Chile.
Oye, mira cómo se puede emprender en todo este mundo de la finanza, en todo esto que a veces es tan complejo, pero cuando te lo hacen simple, cuando te lo hacen entender de una manera mucho más clara, que hemos tratado nosotros siempre de hacerlo acá en el programa, no sé si cumplimos con el tema, pero yo he estado en los seminarios de Falcom, he estado en reuniones con ellos, y ellos la tienen clarísima, cómo administrar su plata, cómo invertir en instituciones, cómo se mueve la... Porque hay gente de mucha experiencia, hay gente del Deutsche Bank, gente del Citi, gente que tiene un background más o menos muy importante. La otra vez que es muy, muy... tú sabes que ya llevamos 13 años hablando con gente del mercado financiero. Y claro, de los mejores que he oído es a Osorio de Falcom. Así que los invito a conocer Falcom Asset Management.
Hoy nos cuentan por interno todo esto, que es una cosa que no hemos destacado, pero Mercado Libre reportó ayer, extraordinario el reporte, y está subiendo 12% la acción en este minuto, ¿verdad?
Está muy bueno. Mira tú qué bien.
Casi 13%, 12,8%.
Reportó. Bueno, gracias que está auspiciando este programa.
Ya, vamos.
Estamos doctor. Con el segundo invitado.
Vamos. Usted lo presenta. O lo presento yo.
Dele usted.
Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading de Capitaria. Ahí está, además lo tenemos en imagen, yo lo estoy viendo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Fernando? Buen día. ¿Cómo estás, Cristian?
Bien. Hola, ¿qué tal?
Oye, ayer el dólar casi se nos va, de hecho se nos fue en algún minuto más arriba, 7.80. Creo que hace una semana y media lo teníamos en 7.45, 7.46. ¿Qué podemos esperar, digamos? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes del dólar, que está bien volátil?
Sí, el dólar ha sido bastante protagonista en el último tiempo y de hecho alcanzamos hace dos días atrás máximos no vistos desde octubre del año pasado. Los fundamentos están siendo bastante alcistas. Estamos viendo que tenemos situaciones tanto de factores externos como factores internos que están generando esta apreciación del dólar a nivel local. Porque estamos con una situación en que el precio del cobre, que incluso llegó máximo histórico durante este año, ya se ha elevado hasta, perdón, ya ha caído más de un 15% desde precisamente estos máximos históricos. Hay mucha incertidumbre con lo que está pasando con los casos de coronavirus, especialmente con la variante Delta. Esto genera preocupación sobre la actividad económica, que efectivamente esta reactivación económica va a ser bien sólida. Y además estamos conociendo algunos datos desde China en el último tiempo que han decepcionado, que han estado por debajo de las expectativas. Y como bien sabemos, China es el principal consumidor de cobre del mundo. Por lo tanto, datos no muy buenos de China impactan en el precio del cobre. Y eso apoya que las expectativas apunten a que van a ingresar menos dólares al país, apoyando el impulso de la moneda estadounidense.
Perfecto. Como que hubo una pausa ahí. Oye, ¿cómo estamos con la partida acá en Chile?
¿Perdón? No entendí.
No. ¿Cómo estamos viendo usted en Capitaria? ¿Cómo está el tema desde hoy día hacia adelante? ¿Cómo lo ven en Capitaria el tema chileno? El tema de que están optimistas, dicen que hay oportunidades, están metidos en un... mejor decir, oye, ándate para afuera. ¿Cuál es la idea ahí en Capitaria?
La verdad es que seguimos inmersos en un mundo de incertidumbre a nivel local. Si bien esa incertidumbre ha estado bajando un poco, especialmente después de las primarias, hay que considerar de que tenemos elecciones presidenciales este año, de que estamos en medio de la convención constituyente que, según las últimas encuestas, cada vez se confía menos en lo que está sucediendo dentro de esta convención. Y no hay una definición muy clara de quién va a ser el próximo presidente. La encuesta no están dando a nadie como posible ganador bajo ningún punto de vista. Toda esa falta de certidumbre con respecto a lo que pueda suceder en aspecto económico, porque obviamente la política tiene un impacto económico posteriormente, toda esta incertidumbre apoya a que exista una mayor salida de capitales, una mayor incertidumbre de invertir en Chile, y eso también ha sido un factor interno que ha generado que el dólar siga subiendo, tanto por una demanda como refugio, y también porque hay gente que está lista y llenamente llevando sus dólares al exterior, llevando sus inversiones afuera, o yendo a buscar a demandar dólares pensando en que se debiera seguir apreciando más que el peso chileno, por lo menos en el corto plazo.
Claro. Sí, hay una pregunta, o sea, en algún minuto, entre Hacienda y el Banco Central y todo, van a tener que soltar un poco el dólar, o sea, porque no tienen bolsillos y fondos que resistan ciertas pérdidas y ciertas compras, y al final lo que manda son los fundamentales. ¿Cómo ven ahí los fundamentales? O sea, ¿en cuánto estaría el dólar si no hubiese intervención de, por ejemplo, Hacienda y el Banco Central? Ahora está en
773.7. Sí, es muy buena pregunta, Cristian. Hoy en día, sin las intervenciones que hemos tenido, específicamente con Hacienda, que ha estado con una subasta de dólares muy elevada, debiéramos estar con un tipo de cambio sobre los 800 pesos, sin ninguna duda. Obviamente que esto ha tratado de disminuir la presión alcista en el tipo de cambio. Hay que considerar de que genera presiones inflacionarias altas, que siga subiendo el dólar a nivel local, y por eso ha estado optando. Pero como muy bien tú dices, estas intervenciones no pueden ser para siempre, porque lo que se está haciendo es soltar, la Hacienda está soltando, comillas, una moneda que cada vez vale más para demandar una moneda que cada vez está valiendo menos. Por lo tanto, esa situación de subastar dólares, de inyectar dólares al mercado, en algún momento no se va a hacer, no va a tener un escenario que sea propicio a largo plazo, y cuando se genere que efectivamente Hacienda comienza a disminuir esta subasta de dólares, va a ser una presión aún más alcista para el billete verde a nivel local, considerando de que también hay varios factores que deberán seguir apoyando a esta alza a nivel local y también a nivel internacional.
Excelente. Ricardo, muchas gracias por este contacto, que tengas un muy buen día.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Fernando. Gracias, Cristian. Que tengan buen día.
Igualmente.
Jefe de estudios de trading de Capitaria, hablando de dólar. ¿Cómo se dice la cosa?
Oye, vámonos a la pausa rápidamente para poder tener un buen pantallazo.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are Lions. The Lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael. Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Porque hoy ser diferente es diferente, quisimos regalarte 3 segundos de algo que te encantará. Y también lo que te va a gustar es todo lo diferente que puedes encontrar en BCI. Pago 100% seguro con teléfono y reloj, 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BCI y más. Cámbiate hoy al BCI, es 100% en línea. Porque hoy ser diferente es diferente. BCI, seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
Pagamos el sueldo de Polo sin problemas.
Somos RexMás, el mejor software de remuneraciones de Chile. Más simple, más rápido, más eficiente.
Y también pagamos el sueldo de Josefina, de Nicolás, de Consuelo, de Matías, de Bárbara, de Rodrigo, de Gary, de Arturo, de Cristiane, de Julio César, de Tonka, de Sebastián, de José Gabriel, de Fortunato, de Meterio, de Rodelindo y de Getulio sin problemas.
Gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital con RexMás. Conoce más en www.rexmas.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. ¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana.
Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta rápidamente, pero hoy día no tan rápido. Hoy día por lo menos vamos a poder conversar un poco con Sebastián Pouffet, que siempre nos pilla apurado. Hoy día traté, te juro, Sebastián, de reservarte un tiempo.
¿Cómo está la cosa, Sebastián?
Hola, ¿qué tal? Mira, hoy día en verdad el mercado está abriendo algo más positivo. Digamos, hoy día tenemos una apertura en las bolsas afuera, un 0,3, un 0,4% más o menos Estados Unidos y Europa. En general con los activos con no muchos cambios. No te diría que es un día que de manera importante vemos algún movimiento relevante, digamos. El mercado algo tranquilo, esperando principalmente, y el foco esta semana afuera es con los datos de empleo de Estados Unidos. Ayer ya tuvimos un primer approach que tenía que ver con los datos de ADP, que es un estimador que muchos miran, digamos, para la creación de empleo, que se publica siempre la primera semana del mes, que es mañana, que salió la mitad prácticamente de lo que esperaba el mercado ayer. Entonces, bueno, un poco lo mismo que habíamos comentado la semana pasada, que tenía que ver cuando habían malos datos, un poco el mercado empezaba a tomar un posicionamiento de que la política monetaria iba a seguir siendo más expansiva porque era necesario. Entonces, en ese sentido, el dólar ayer terminó corrigiendo un poco a la baja después de estos dos días que el peso chileno, la verdad, es que se subió prácticamente 20 pesos, desmarcándose de todo lo que estaban haciendo el resto de las monedas. Y obviamente con un movimiento de corto plazo que hace algo sentido, digamos, que parece razonable cuando vemos correcciones durante de un día para otro, digamos, que está dentro de lo esperado. Y nada, te diría que el dato mañana va a ser lo más relevante. El mercado está bien, en general está bastante cauto. O sea, vemos que los volúmenes efectivamente han bajado en renta fija, han bajado en la bolsa. Y te diría que tiene mucho que ver, obviamente, con todo lo que se ha comentado. O sea, el tema de los retiros de la AFP mete ruido, evidentemente. Eso le pega a los activos de manera anterior a que ocurra, digamos. No sabemos qué va a pasar con eso. Ya nos acercamos un poco a la fecha que se empieza a gatillar eso. Pero la incertidumbre que sabemos, política por las elecciones, el tema de la Asamblea, de la Convención Constitucional, digamos, eso le mete ruido. Y obviamente, cuando salen más voces también, empiezan a hablar de, bueno, la deuda del país, que la productividad no incrementa, digamos. Esos son al final todos los ingredientes que hacen que el tipo de cambio lo tengamos acá donde lo estamos viendo, que en este minuto está en torno a 7.74, 7.75, y la verdad es que no ha parado, digamos, no ha tenido una corrección tan rápida a la baja, y yo creo que principalmente es por esta cautela que se genera por todo el escenario local que ha estado bien complejo, digamos, que ha estado bien
movido. Oye, Sebastián, última pregunta, porque obligatoriamente nos tenemos que ir. ¿Por qué esta semana terminó en calma, digamos? ¿Cómo ven la próxima?
Mira, o sea, está terminando en calma. Yo creo que tiene que ver con los datos de empleo de Estados Unidos. También han salido resultados de empresas la última semana que han apuntalado un poco el tema. Yo creo que eso le pone un poco paño frío, pero obviamente la semana ha sido negativa. O sea, el IPSA efectivamente ha caído, el cobre ha retrocedido ya, el tipo cambio ya tuvo un movimiento fuerte. Entonces, de cara al cierre de la semana, yo creo que podríamos ver algo más de tranquilidad, digamos, pero esto va a seguir. O sea, la volatilidad va a mantenerse, yo creo que el tipo cambio va a seguir moviéndose harto, y bueno, todas las señales ya vamos a ver si se empieza a activar un poco más los volúmenes en la bolsa, que va a depender mucho de los temas políticos, cómo se vayan desarrollando, pero tiene más que nada que ver con eso, yo creo.
Okay. Muy bien, Sebastián Pouffet.
Un abrazo. Editor,
capital, un abrazo, querido niño. Muchas gracias.
Para usted, doctor, que tenga un buen día.
Nos tenemos que ir rápido. Viene Visionarios.
¿Sabías que bancos